Conversamos con el doctor Carlos Augusto Jiménez Zárate, investigador de la neointeracción sociodigital. Carlos Augusto, buenas tardes. Gracias por este enlace. Le saluda Alberto Nájar.
Hola Alberto, un saludo a ti y a toda la audiencia.
Este informe que presentó nuestro compañero Miguel Elorza, entiendo que no le es desconocido, doctor. Un primer balance de esto que se ha dado a conocer, estos personajes que ya están ahí presentes y que tienen una actividad internacional, digamos, de cierto riesgo. Adelante, un balance, doctor.
Sí, es un informe muy importante y revelador, ya que muestra cómo se ha construido esta narrativa en torno a la próxima marcha del 15 de noviembre, como cuentas que incluso estuvieron, digamos así, congeladas o en stand-by, se reactivaron. Primero, como bien lo relató Miguel Elorza ahí en la mañanera de hoy, estas cuentas convocaban a lo que ellos denominaban revocación de mandato, y después, poco a poco, fueron cambiando hacia la causa de la marcha, sin decir fechas, pero tras el lamentable asesinato del alcalde de Uruapan, pues ya le ponen fecha, ¿no? 15 de noviembre. De ahí también es revelador cómo ese movimiento impulsó estas cuentas afines a esta red Atlas Network y a ciertos grupos también juveniles que después se deslindan, incluso hacen la marcha que ya del 8 de noviembre ya pasó, y deslindándose totalmente de esas convocatorias, ¿no? Como bien señalabas, con contenidos muy violentos, ¿no? Generados por inteligencia artificial, pasaron de contenidos, recuerdo yo los primeros contenidos sobre la marcha, eran contenidos de IA, de jóvenes manifestándose en el Zócalo. Ahora ya son contenidos de IA con el Palacio Presidencial y varios edificios incendiándose, ¿no? Quemados o ellos tratando de generar un ambiente de violencia, ¿no? Es decir, lejos de llamar a una marcha pacífica donde puedan en libertad todas sus demandas, pues llaman a una violencia generalizada en lo que es alrededor del Palacio Nacional.
Algunos de estos personajes que mencionaba nuestro compañero Miguel Elorza han tenido una actividad importante en campañas fuera de México y que han tenido propósitos muy claros. Se ha mencionado mucho lo que sucedió en Nepal con la generación Z, que sería como el argumento o el pretexto para utilizar esta bandera. Pero ha habido también participación de personajes como Atlas Network, por ejemplo, o Antonietti y otros que han estado detrás de ataques en contra de gobiernos progresistas a nivel internacional. ¿Qué tanta capacidad tienen de causar daño? ¿Qué actividad? ¿Qué nos puede contar de estas cuentas, doctor?
Sí, mira, en principio esta red de Atlas Network, pues como sabemos, gran parte de la actividad, más del 50% de su actividad en redes proviene de cuentas robotizadas, es decir, de bots y de trolls, ¿no? Y de personajes como ellos que son de carne y hueso. Pero es importante lo que señalas, ya que, como bien lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum, pues sí hay una parte de la sociedad, es decir, de personas reales, pero eso es una interacción que fue impulsada, digamos, de principio por cuentas bots robotizadas o estos sistemas, digamos, de estrategia digital. Eso es relevante porque no fue orgánico la generación de este movimiento y se ha demostrado en diversos medios, no solamente a través de, por ejemplo, los espacios de la mañanera, sino hoy mismo Milenio saca una nota donde acusa también los mismos porcentajes que ya se habían presentado anteriormente, cuentas robotizadas. Hay diversos estudios académicos muy serios que han revelado cómo estas cuentas bot se influyen en una cierta parte de la población. Y es ahí donde se ha denominado que esas tendencias o esas estrategias intentan manipular la narrativa en la conversación sociodigital. Eso siempre se tiene que poner de relevancia, porque a veces se dice, bueno, pues son bots, no pasa nada, pero sí hay una parte importante de la población, sobre todo en los jóvenes, que pueden ser manipulados mediante esas estrategias de desinformación y de engaño, porque finalmente, pues es un engaño que ellos promuevan esos contenidos y se digan, no, pues mira, me apoyan, tuve 5 mil, 10 mil retweets, me ven 100 mil personas en el alcance, pero sabemos que eso es casi la mitad robotizado, entonces no es real, es una tendencia totalmente manipulada y por ende el movimiento, pues ya dejó de ser un movimiento, digamos, ciudadano, sino que es un movimiento más de estos grupos conservadores de ultraderecha que operan a nivel internacional, como bien mencionas, Alberto, y en México. Entonces, no quepa la duda de que es un movimiento orquestado por estos grupos conservadores, manipulando la conversación digital con estos robots.
Ahora bien, ¿ha habido otros ejemplos de un impacto realmente fuerte en la decisión política de personas de carne y hueso? Y lo que se ha mencionado es lo que ocurrió con Elon Musk en la campaña de Donald Trump, que habría contribuido de manera importante para convencer al electorado de ese país de apoyar al ahora presidente de Estados Unidos. Esto puede, en real, ¿cuál sería la diferencia entre lo que ocurrió, por ejemplo, allá en Estados Unidos con Elon Musk y esto que vemos ahora mismo, doctor?
Sí, es muy importante lo que mencionas. Es real. Elon Musk compra esta plataforma. Recordarás que después de haber dejado el primer periodo presidencial, Donald Trump fue bloqueado de Twitter, todavía se llamaba Twitter. Elon Musk lo compra y lo primero que hace, una de las primeras acciones es habilitar de nuevo la cuenta de Donald Trump, ¿no? E impulsar su nueva candidatura hacia este periodo. El manejo de los datos, de la metadata que origina un usuario, es un debate muy importante que ha sido relegado en diversas ocasiones en varios países, en la Unión Europea también. Se han hecho algunos ajustes, pero de verdad que es un tema muy relevante porque no sabemos nosotros hacia dónde van a parar nuestras interacciones digitales, es decir, en qué servidor y después cómo ellos utilizan esa información para emitir contenido casi personalizado para cada usuario. Estamos hablando de un gran manejo de teradatos en tiempo real para emitir contenido, como te decía, casi personalizado para cada usuario. Eso es algo que Donald Trump utilizó muy bien y recordaremos el caso de Cambridge Analytica, cómo la manipulación de los contenidos y de las redes, pues llevó a casos a que ganara la elección, la primera elección de Donald Trump, y también el caso del Brexit en Europa, cómo las redes manipulan la conversación y pueden influir y pueden impactar en temas como este caso electoral. En México, afortunadamente, las redes en el espacio, recordaremos cómo antes de la llegada del movimiento de la Cuarta Transformación al poder, pues cómo los medios tradicionales habían hecho un cerco mediático. Por eso en aquella ocasión el presidente López Obrador llamó así como las benditas redes sociales porque abren ese cerco y puede, digamos, emitirse contenido de forma viral. Desafortunadamente, los medios tradicionales invaden esta esfera de redes mediante campañas muy costosas, se han apropiado de las narrativas y de las tendencias, principalmente en X. Entonces, hay un debate importante sobre si puede haber una regulación o normas que impidan la manipulación tan sistemática que se ve a diario de estas redes. Porque no, lejos de abonar a un debate sustentado, pues lo que está pasando es que eclipsan la conversación real entre los usuarios y pues eso va en perjuicio de los mismos usuarios. Estas plataformas como X, pues al parecer no les importa. Muchos, digamos, investigaciones académicas han revelado su sesgo a la derecha, entonces eso es importante conocerlo también.
Pues sí, es importante tener todos los datos completos como ocurrió esta misma mañana. Y por lo tanto, le agradezco, doctor Carlos Augusto Jiménez Zárate, este análisis para la audiencia de Imer Noticias en la República Mexicana.
Un gusto, Alberto, y un saludo a toda la audiencia de Imer Noticias.
Que tengan buen día. Hasta pronto.
Sí, hasta luego.